Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 11 de noviembre y estamos aquí, señores, felices, comenzando Sumas. Un día bastante fresquito, con mucha agua, pero nosotros aquí en pie para traerle contenido de finanzas de alto valor. Les doy la bienvenida a Rosy Abreu. ¿Cómo estás, Rosy?
Muy buenas noches, Iber, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz lunes. Pues ya en esta semana estamos literalmente ya a mitad de mes y vamos a iniciar con un muchísimo contenido, así que de inmediato vamos a saber el contenido que tenemos hoy en nuestra agenda y en los factores. Iniciamos en los mercados internacionales, donde Wall Street advierte más pérdidas para el mercado de Treasuries.
Y luego vamos a hablar de las bolsas europeas que intentan recuperar el terreno perdido avalado por los futuros de Wall Street.
En nuestro país, los subsidios a los combustibles superan los 16 mil millones de pesos.
Y también en la República Dominicana, el Banco Popular suministra energía solar al sistema eléctrico nacional.
Seguida en eso vamos a conversar a fondo y hoy nos acompaña Andrés Rivas, Laura Sanchís y Eloy Meléndez. Ellos vienen a conversar con nosotros muy a fondo sobre el fideicomiso de oferta pública Patio de la Colombia.
Mira, Rosy, en la estadística de hoy vamos a hablar del porcentaje de los depósitos hechos a los bancos en pesos dominicanos.
Seguido, como cada lunes, hoy nos acompaña nuestro querido Víctor Reyes y con él, pues, venimos a descifrar el mercado. Y hoy, él nos ayuda a descifrar qué es el crowding out y cuáles son sus consecuencias usuales.
Y para finalizar, como todos los días de nuestra semana, de lunes a jueves, nuestra frase a recordar: quédese con nosotros porque Sumas apenas
está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores de hoy lunes en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Wall Street, donde las ventas en el mercado de bonos, motivadas por la victoria presidencial de Donald Trump durante la semana pasada, terminaron casi tan rápido como empezaron. Sin embargo, firmas como BlackRock, JP Morgan Chase, entre otros, siguen advirtiendo de más baches en este camino. El próximo regreso de Trump a la Casa Blanca ha trastocado significativamente las perspectivas del mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, donde las pérdidas de octubre ya habían borrado gran parte de las ganancias de este año. Menos de 2 meses después de que la Reserva Federal comenzara a bajar las tasas de interés de los máximos de más de 2 décadas, la probabilidad de que Trump recorte los impuestos y establezca grandes aranceles amenaza con reavivar la inflación al elevar los costos de importación y verter estímulos sobre una economía ya de por sí fuerte. Sus planes fiscales también dispararían el déficit del presupuesto federal a menos que se compensen con masivos recortes del gasto, y eso a su vez ha renovado las dudas sobre si los tenedores de bonos empezarán a exigir rendimientos más altos a cambio de absorber una oferta cada vez mayor de nuevos bonos del Tesoro. Un escenario es que el mercado de bonos infunda disciplina fiscal con una desagradable subida de tasas. Esto dijo Janet Reeling, quien es gestora senior de carteras y jefa del equipo de renta fija en Global Investment. Predijo que la tasa del Treasury a 10 años podría volver a subir hasta el máximo del 5%, alcanzado a finales del año 2023.
Bueno, Rosy, nos vamos directico entonces para hablar de las bolsas europeas que intentan recuperar el terreno que se perdió. Esto es avalado por los futuros de Wall Street. Vamos a ver algunos números. El DAX suma un 0.8% hasta los 19.377 puntos. El FT 100 se anota un 0,8% sobre los 8.128 puntos. El CAC 40 suma un 0,4% hasta los 7.387 puntos, mientras que el Eurostock 50 puntos sube un 0,7% y abre en los 4.840 puntos. El FTSE MIB arranca desde los 34.089 puntos tras avanzar un 0,8% en la apertura. El proveedor alemán de automoción, Industria Continental, ha recortado el lunes sus previsiones de venta por segunda vez este año, culpando a la débil demanda de la industria en Europa y América del Norte, a pesar de que registró un beneficio básico del tercer trimestre por encima de las expectativas. Continental espera ahora que las ventas para el 2024 se sitúen entre los 39.500 y 42.000 millones de euros. Estos son aproximadamente 42.900 y 45.000 millones de dólares aproximadamente, por debajo de la horquilla de los 40.000 y 42.500 millones de euros que se dio en el mes de agosto. El recorte se debe enteramente a las revisiones a la baja en el negocio de ContiTech, que suministra a la industria y a los fabricantes de automóviles.
Y ya en nuestro país hablaremos de subsidios, y es que hasta septiembre de este año 2024 se han transferido más de 18 mil millones de pesos a los agentes económicos en forma de subsidios con el objetivo de mitigar el impacto del aumento generalizado de los precios. En el marco del informe de situación macroeconómica publicado el pasado 28 de octubre de este año por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se destaca que de esta suma total, el 78,6% ha sido destinado a subsidios para combustibles, mientras que el 12,3% ha sido destinado para el transporte público. Asimismo, los alimentos han recibido un subsidio de un 7,1% de esas transferencias y un 2% se ha asignado para contrarrestar el incremento en los precios de los fertilizantes. Comparado con este mismo periodo, pero del año anterior, las transferencias destinadas a mitigar la inflación han mostrado un crecimiento de un 70,6%. Entre enero y septiembre de este 2024, el subsidio destinado a los combustibles superó los 14 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de más de 3.500 millones de pesos con respecto a lo asignado en el pasado año 2023. Cada viernes, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES anuncia la actualización de los precios de combustibles, como todos sabemos, así como el monto de recursos que se destinarán a su subsidio. Según los anuncios realizados en octubre de este año, el gobierno dispuso aproximadamente 820 millones de pesos para subsidiar los precios de los combustibles.
Bueno, y seguimos en Santo Domingo, República Dominicana, y vamos a hablar del Banco Popular, que con una inversión de 339,6 millones de pesos, el Banco Popular ha instalado más de 12.800 paneles solares, los cuales cubren parte de la demanda energética de sus 57 oficinas y 33 estacionamientos equipados con esta tecnología. El excedente generado por las placas solares se integra al sistema eléctrico nacional interconectado. La producción promedio anual de energía de los sistemas solares del banco alcanzan los 4.356 megavatios hora en las distintas sucursales que cuentan con las láminas solares, una cantidad suficiente para cubrir un 41% del total de la energía que requieren. Desde dichas oficinas se distribuye de manera directa electricidad a la comunidad y a instituciones sin fines de lucro como la Biblioteca Pública Sociedad Cultural Renovación en Puerto Plata y el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, Hogar de Bebé en el Distrito Nacional. También aportan energía los semáforos de la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez y de la mayor de la calle que se llama Mayor Piloto Valverde con Máximo Gómez en el perímetro de la Torre Popular, cuyo sistema renovable se instaló en el año 2022. A la fecha opera con fuentes de 100% renovables compradas a paquetes de generación sostenible o a parques, perdón, de generación sostenible.
Y hasta aquí nuestros factores de hoy lunes. Quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy
¿De
obeso.
dónde, manito?
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Se los prometimos hace algunas semanas y en nuestra agenda de hoy les ratificamos que efectivamente esta noche tenemos unos invitados de lujo. Un trío que definitivamente nos va a dejar pensando en transacciones diferentes en el mercado de valores, en productos novedosos y claro que sí, en la oportunidad de participar en un mercado que está creciendo, que nos está dando opciones y que está contribuyendo al crecimiento del país, al sector real, permitiendo que quienes tienen productos, quienes tienen ofertas de bienes y servicios, encuentren lugares propicios para realizar su actividad económica. Esta noche nos acompaña un equipo, como les digo, definitivamente de lujo. Digo un equipo porque aunque cada uno trabaja en un sitio diferente, se han complementado muy bien en el Fideicomiso de Oferta Pública Patio de la Colombia. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de fideicomisos de oferta pública, vamos a hablar de esta transacción, vamos a hablar de los beneficios, vamos a hablar de qué podemos esperar, vamos a hablar del proceso. Para ello nos acompaña la señorita Laura Sánchez, quien es gerente de la División de Banca de Inversión del Banco Popular, quien en gran medida, pues, contribuyó notablemente a la estructuración de esta transacción. Muy buenas noches, Laura, qué gusto que estés en Sumas.
Buenas noches, igualmente, gracias a ti.
Un placer tenerte por acá. También está Andrés Rivas, quien es el gerente general de la Fiduciaria Popular, quien desde hace muchísimos años está motivando que este mercado crezca y cuyos aportes de verdad han sido relevantes, no solo para tener nuevos productos, sino para tener un proceso adecuado para que ustedes como inversionistas puedan llegar a invertir en estas nuevas alternativas. Andrés ha sido esquivo con Sumas y la verdad que nos alegra muchísimo que por fin lo tengamos aquí en el programa. Andrés, qué gusto que hayas podido participar esta noche aquí con nuestra audiencia.
Buenas noches, Santiago, y a todos. La verdad que para mí también es bien emocionante estar aquí con ustedes hablando de este tema y espero que les saquen mucho provecho.
Ten la seguridad que les vamos a sacar provecho a ustedes, a este trío estrella que tenemos esta noche. Y finalmente también está con nosotros Eloy Meléndez, quien es el Managing Partner de Patio Capital Partners. Eloy, un gusto que estés en Sumas.
Muchas gracias, buenas noches. Gracias por invitarme.
No había tenido el placer de conocerte personalmente, pero es un gusto y esperamos pues que nos cuentes mucho de Patio Capital Partners, de qué se trata, cómo funciona y qué podemos esperar a través de este fideicomiso. Hablemos de fideicomisos de oferta pública, señor Rivas. ¿De qué se trata este mecanismo? ¿Desde cuándo está vigente? ¿Cómo funciona? Así grosso modo, sencillito, como nos gusta en sumas.
Bueno, les comento. Básicamente, fideicomiso de oferta pública es igual que un fideicomiso es un contrato. Simplemente que tiene el objetivo de ir a emitir en el mercado de valores. Hay dos tipos de fideicomisos. Están los de renta fija, donde se crea la figura y se emiten bonos. Nosotros ahí tenemos el de Bona Capital, que hizo una emisión privada de 250 millones de pesos. Larimar, uno, fue una emisión de 100 millones de dólares. Y tenemos los fideicomisos de oferta pública de renta variable. Los que nosotros administramos son de renta inmobiliaria. Se parece mucho a un fondo inmobiliario, lo único que, a diferencia del fondo que hace la colocación para levantar el dinero y después comprar los inmuebles, el fideicomiso funciona al revés. El fideicomiso tiene ya los inmuebles generando renta y después va al mercado a ofrecer los títulos. Es renta, este tipo de fideicomiso es renta variable porque no le aseguramos una tasa de interés. O sea, si el negocio va bien, si hay mucha renta, si los clientes pagan, pues, el inversionista tiene buena rentabilidad. Si hay vacancia, tenemos una pandemia en el medio, como pasó, y hay que hacer ciertos ajustes para evitar que se nos vayan los inquilinos, pues en ese periodo el inversionista gana menos dinero. Y por otro lado, también gana plusvalía, porque al final del periodo, en este tipo de fideicomisos, el inmueble se vuelve a vender. Por supuesto que lo que entra a un valor hoy, dentro de 15 años, dentro de 10 años, vale diferente. Y entonces el inversionista al final del año saca provecho también de la plusvalía del inmueble a lo largo de todo este tiempo. Esto como bien resumido, Santiago.
Bien interesante. Entonces, como un fondo de inversión, pero la diferencia es que el activo ya está. En el fondo, recoge el dinero y luego compra el activo. Aquí ya el activo ya lo conocemos y sabemos cuál es. Laura, la estructuración es muy importante en todo este proceso, no solo para dar origen al producto en sí, sino en buena medida para saber cómo, en qué condiciones se saca al mercado. Y pues algo que los inversionistas siempre miran, el riesgo, la calificación de este producto. ¿Cómo se estructuró este producto y cuál fue la calificación que recibió para ser emitido en el mercado de valores?
Claro que sí, mira, el producto se estructuró a 20 años. Es una característica peculiar de que tenga que tener necesariamente un vencimiento. No en todos los países es así, pero hasta el momento, y Andrés me corregirá si me equivoco, que es el experto, ¿verdad? La regulación exige que los fideicomisos, al momento en que estructuramos eso, tuvieran un vencimiento. Así que por eso se eligió de conjunto, de la mano con el fideicomitente, el que aporta el activo, que en este caso fue Patio Capital Partners, que fueran 20 años. Y se estructuró también que a partir del año 17, eso que había mencionado Andrés, se inicia el proceso de venta del activo. Para tener suficiente holgura, de manera que dentro del plazo regulatorio de vencimiento de 20 años se logre hacer todo el esfuerzo de venta del activo y luego entonces distribuir entre los participantes esa plusvalía que entendemos que va a tener. Se estructuró también con pagos periódicos de rendimiento a los tenedores, en este caso trimestrales. En consonancia con la frecuencia con la cual los inquilinos, ¿verdad? Hacen sus pagos de alquiler a Patio.
Es
¿Qué
decir,
más te
perdóname, te
comento?
interrumpo. Todos los
Sí.
trimestres, los fideicomitentes o los inversionistas, como les podemos llamar, porque es una
Los
oferta pública,
inversionistas, sí.
los inversionistas
Los
van
tenedores.
a recibir el pago trimestral de los rendimientos, por supuesto, luego de vengados los gastos y toda la
Así es.
parte de costos que existen en la transacción, ¿verdad? Pero cada
Así
trimestre.
es.
¿Hay alguna fecha específica o está por definirse en qué momento de cada trimestre se recibe ese pago?
Sí hay una.
Bueno,
Perdón, Andrés, adelante.
te comento, Santiago, es 90 días después de la emisión. O sea, la emisión salimos el 21 de octubre, entonces noviembre, diciembre, el 21 de enero pagaría el primer trimestre con el cierre al mes anterior. O sea, nosotros, digamos
Ah,
que,
perfecto.
o sea, nosotros cerramos en enero, perdón, en diciembre, y el 21 de enero estamos pagando el periodo transcurrido. Y así sucesivamente, o sea, si pagamos 21 de enero, pagaríamos 21 de abril con el cierre de marzo, y después 21 de julio con el cierre de junio, y otra vez, pues, que cumple el año
Cada
completo.
3 meses. Buenísimo.
Sí.
Muy, muy chulo. Viene una pregunta interesante para Eloy, especialmente. Bueno, dado que el beneficio de los inversionistas está en la valorización y en las rentas, ¿la plaza, cuando ustedes la llevan al fideicomiso, ya se encuentra alquilada? Es decir, ¿o tenemos que salir en este momento a buscar los inquilinos? ¿Cómo va a funcionar esa partecita?
No, como comentaba Andrés, ya el proyecto está maduro, tiene cerca, si no ha cumplido los 10 años, tiene cerca de 10 años, con una ocupación estable, ingresos estables, prácticamente está un 95% de ocupación, pero aún así tiene un upside en la renta, ¿no? Aparte de los incrementos, evidentemente, de anuales. Pero básicamente ahora ya el proyecto ya está rindiendo y con todos los flujos que la valoración sale de los flujos que tiene actualmente, ¿no? Entonces ya está en marcha 100%.
Algo interesante que seguramente parte de nuestra audiencia se está preguntando es, ¿por qué razón llevar esta plaza a un fideicomiso de oferta pública? Es decir, ¿qué está buscando Patio con llevar este fideicomiso a oferta pública? Patio Capital Partners, que fue quien creó esta plaza, digámoslo así, la está operando y ha funcionado muy bien durante 10 años, con una ocupación extraordinaria del 95%, con 33 locales comerciales, con 7 espacios publicitarios, más de 7.500 metros cuadrados. ¿Por qué llevarle un fideicomiso de oferta pública? ¿Qué pretenden ustedes con el dinero que van a recibir? ¿Van a hacer otros proyectos? ¿Tienen intención de a ampliar las posibilidades de este mismo proyecto? ¿En qué consiste un poquito la transacción ya desde el punto de vista de ustedes como creadores del activo y como quien lo aporta al fideicomiso?
Claro, como nosotros al final somos un private equity en cuanto a formato, ¿no? Y evidentemente pues necesitamos seguir capitalizándonos para poder seguir haciendo proyectos. Entonces, todo proyecto tiene un exit al año que sea, ¿no? Entre 5 o 10 años tienes tú que contemplar tu exit para obtener tus rentabilidades, todas tus proyecciones que has hecho, ¿no? Pues si no, al final no estamos haciendo nada. Entonces, el exit más claro para nosotros es este, porque evidentemente estamos transformando un pedacito de barro en un bono, prácticamente, ¿no?
Me encanta
Entonces,
eso que dices. Y en
ese es un
parte.
poco la transformación, ¿no? De lo que hace Patio en los proyectos.
Me
Sí, es
encanta eso
parte
que
de las
dices porque.
virtudes que nosotros
Adelante,
desde.
Mario.
Perdón, Santiago, sí que quería aprovechar el momento porque creo que es bien interesante ver las ventajas desde ambas
Exacto.
puntos de vista. Para el fideicomitente, el que aporta el activo, tal cual como comentaba Eloy. Es una manera súper conveniente de monetizar un activo que está rindiendo, bueno, que está dando buenos rendimientos, que tiene cierto nivel de, ¿verdad? De calidad y por eso de deseabilidad para cualquier otro inversionista. Es una forma de monetizarlo y al mismo tiempo, desde el punto de vista del inversionista, es una manera de participar en los rendimientos de un activo. Sin necesariamente tener que sentarse a diseñar una plaza, a buscar inquilino, a ver los planos, a todo eso, ¿no? Entonces, es beneficioso por muchos lados y para muchos
¿No? Y para todos,
jugadores.
fíjate que para el país también, porque entonces ahora No solo los inversionistas tienen la posibilidad de diversificar, de entrar en un activo en el que de otra forma les queda muy complejo, sino que también Patio Capital Partners puede tomar estos recursos e ir y crear otro proyecto que genere empleo, que genere ingresos, que genere demanda de materiales. Entonces mueve la economía, que es en parte lo que siempre decimos desde el mercado de valores. Andrés, tengo una pregunta para ti. Hablamos un poquito de rentabilidad, hablamos de la buena gestión que ha tenido hasta el momento este proyecto. La gestión va a quedar en manos de Fiduciaria Popular, la gestión de los inquilinos, del mantenimiento del proyecto, que es tan relevante, porque uno como inversionista, especialmente en este tipo de productos, lo último que quiere es tener que ver con los inquilinos, tener que luchar contra las situaciones que se presentan eventualmente, contra eventos que tengo que arreglar, que se rompió un tubo, que me llamaron, que la seguridad, que cómo va a funcionar esto, número uno. Y también de cara a los inversionistas. Con esta ocupación cercana al 95%, si bien, ojo, ojo con esto, la rentabilidad va a depender de las rentas que existan de estos locales comerciales. Puede variar en el tiempo, pero en el momento más o menos, ¿cuánto podría ser lo que un inversionista podría esperar?
Mira, lo primero, me llamó mucho la atención cuando tú hablaste de una plaza de 10 años, ¿no? Si yo soy un inversionista, yo digo, wow, una plaza de 10 años, pues es un edificio viejo. Y le digo a los inversionistas, sí, es verdad, es una plaza que tiene 10 años, pero tú la ves y parece que lo hubieran terminado ayer. Es una plaza con un mantenimiento excelente. Nosotros cuando vamos a hacer un fideicomiso de oferta pública, pensamos en los inversionistas. Armamos una estructura a la cual nosotros, si tuviéramos la oportunidad y la ley nos dejáramos, compráramos títulos, pero no lo podemos hacer. Pero lo pensamos con esa visión. Y tú ves la plaza es una plaza que está nueva, que tiene su mantenimiento perfecto. ¿Y por qué es importante que tenga un historial? Que es algo que ve el calificador de riesgo. Aunque el pasado no quiere decir que el futuro se va a comportar igual, te da una base sólida de una predicción bastante acertada de los rendimientos futuros. La valoración se hizo con un WACC alto, la verdad, ya en este momento de altas tasas de interés. Pues el WACC fue alto, lo que a largo plazo hace que el rendimiento vaya a ser seguramente más alto de lo proyectado. A mí no me gusta hablar de rendimiento, te soy sincero, porque el rendimiento va basado no en el valor nominal del título, sino en el valor que lo compre cada inversionista. Y esto, el valor de esto cambia un poco en el tiempo, porque la emisión salió con una prima, salió al 106%, salió al 106% porque el rendimiento está como tan jugoso que los compradores en firme pues aceptaron pagar un poco más del valor nominal. Si te digo, históricamente, los rendimientos que ha tenido la plaza han sido más altos que cualquier instrumento en dólares.
Interesante. Bueno, y metámonos un poquito entonces en esos temas, en ese detallito. Entonces, ya nos dices que es en dólares, Andrés, ¿cierto? ¿Desde qué monto puede un inversionista participar?
El valor nominal de cada título es $1,000.
Es decir, desde el precio que encuentre el título, ¿verdad?
Exacto.
Quizás hoy un poquito más caro y en el futuro mucho más, pero alrededor de $1,000, desde $1,000 podría serlo.
Un poco más de $1,000. El título salió al 106%, o sea que
1060.
1,060 y pico, pero todos los días generan renta y todos los días la valoración ha subido un poco, porque se van acumulando las rentas que de un día más, de un día más, hasta el momento que pague beneficio, que ahí baja la valoración porque se repartió ese dinero,
Le
pues.
reduce el dinero, la cantidad de dinero. Bueno, pero fíjate que supongamos que son $1,100. Es una alternativa muy interesante porque ¿cuántos tenemos la oportunidad de comprar una plaza comercial y recibir los alquileres? Creo que son pocas las personas que tienen el capital suficiente para hacer una transacción de este monto, que según tengo entendido en este caso fue algo más de 21 millones de dólares. Usted desde 1.100 dólares puede empezar a recibir los beneficios de un proyecto como este, que es muy interesante. Segundo tema, Laura o Andrés o quien quiera contestar, no sé. La colocación evidentemente se hizo a través de puestos de bolsa. Si yo deseo comprar en este momento, participar de este fideicomiso de oferta pública, Patio de la Colombia, ¿qué debo hacer? ¿Todavía puedo hacerlo? ¿O ya las puertas están cerradas y tengo que esperar a que el Grupo Popular, a través de la fiduciaria, se invente un nuevo fideicomiso?
No, claro que sí. Como adelantó Andrés, la colocación se hizo bajo la modalidad de colocación en firme, es decir, inversiones popular. Compró la totalidad de los valores, pero ya desde el 22 están disponibles en el mercado secundario para cualquier inversionista, el público en general que quiera invertir. Solo deben contactarse con Inversiones Popular y asegurarse de que su cuenta de corretaje esté al día, y que es un proceso bastante sencillo, y de ahí en adelante poner su posición y comprar.
Abierto al público en general, ¿verdad? No se requiere
Así
ser
es.
inversionista profesional, no se requiere ser institucional, nada de esto. Público
Para
en
nada,
general.
para nada.
Cualquier persona puede hacerlo, simplemente tiene que abrir
Cualquier
su cuenta
persona.
de corretaje con Inversiones Popular y
Así
proceder a
es.
comprar las cuotas. Como una preguntita, no sé, una para Andrés y otra para Eloy. Para Andrés, ¿podemos esperar más acción desde los fideicomisos de oferta pública próximamente, desde Popular?
Claro que sí. Entonces, si nosotros somos el mayor emisor del mercado y seguimos en eso, esperemos que de pronto podamos tener la autorización de un nuevo fideicomiso de oferta pública que estamos en el proceso.
Qué buena noticia. Y Eloy, 21 millones de dólares que ustedes ahora tienen para un nuevo proyecto. ¿Tienen en mente llevar al mercado de valores más proyectos? ¿Les ha gustado la experiencia hasta el momento? ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo ha sido esa relación con los estructuradores, con la fiduciaria?
Sí, Patio Capital Partners, este es el segundo fideicomiso de oferta pública que
¿Ah?
tiene. El primero es G Patio 01, como se
Uno.
llama, que es de Patio del Norte. Ya este será, bueno, es el segundo, entonces ya tenemos algo de experiencia con este tipo de producto. Nosotros antes habías preguntado quién se queda la administración activa, ¿no? De los contratos, de los alquileres, del
Sí.
mantenimiento, todo eso. Eso es el experticio que tiene Patio Capital Partners. Eso es lo que nosotros hacemos el día a día para nuestros proyectos y para otros proyectos. Entonces, sí, la idea es seguir con esta forma de enajenar activos y, evidentemente, ya se está cocinando a un siguiente fideicomiso de oferta pública. Entonces, para nosotros seguir haciendo nuevos proyectos que evidentemente pues salen de estos exits que estamos realizando.
Excelente, pero me gusta que les haya quedado gustando el proceso, que les haya quedado
Sí.
gustando la manera, las alianzas que se hacen, los negocios, el networking, porque todo esto va en beneficio del desarrollo del mercado y, por supuesto, de nosotros, los usuarios del mercado, creciendo cada vez más. Andrés, Laura y Eloy, infortunadamente yo podría conversar con ustedes horas sobre este tema, podríamos profundizar mucho más. Pero el tiempo en la radio se nos ha agotado. Espero que nos vuelvan a visitar próximamente, nos permitan conocer más del desarrollo, la evolución de este fideicomiso, cómo van los inversionistas, cómo ha sido pues realmente ya dentro del fideicomiso la operación y, por supuesto, de cada nueva alternativa que ustedes lleven al mercado de valores. Un gusto conocerlos, siempre las puertas de Suma abiertas para ustedes. Muy buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Paredes. Puertas. Ventanas. Azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión. Empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y en nuestra estadística de hoy llega de manos de la Superintendencia de Bancos, pues vamos a hablar acerca de los depósitos que se han hecho en los bancos durante este año. Y es que hasta mediados de este año, la cartera de depósitos o captaciones de las entidades del sector financiero sumaban alrededor de 2 billones de pesos, esto con la particularidad de que el 85.5% de ese monto corresponde a colocaciones del público. Así lo indica el informe de la Superintendencia de Bancos, donde también se destaca que el 27.7% de las captaciones del sector financiero se expresa en moneda extranjera, especialmente en dólares, mientras que los depósitos en pesos dominicanos son el 72.3%.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Volvemos de nuevo a los lunes de sumas. Yo sé que extrañaron a Víctor Reyes la semana pasada, que no tuvimos sumas por cuenta del feriado que vivimos en la República Dominicana, pero también sé que muy seguramente aprovecharon ese tiempo para descansar, para cambiar de actividades, para disfrutar. La vida es para disfrutarla y aquí en Sumas lo que queremos es darles las herramientas para que ojalá hagan el mejor uso de sus recursos para disfrutar cada momento que tenemos, cada momento que nos regala esta vida y que tenemos que valorar y apreciar porque es el tesoro más relevante que tenemos. Esta noche en Descifrando el Mercado vuelve nuestro querido Víctor Reyes con un tema que ustedes nos han preguntado, que nosotros de vez en cuando hemos conversado, tenemos invitados que han tocado el concepto, pero no hemos hablado en detalle sobre qué es ese concepto, de qué se trata, por qué se da, a quiénes afecta. Y es una situación que usualmente suele ser más visible en economías como la República Dominicana, donde el mercado de capitales aún es relativamente pequeño, apenas está creciendo, empieza a consolidarse poco a poco y donde usualmente la intervención del gobierno suele ser significativa en términos de gasto y de endeudamiento. Vamos a hablar entonces del crowding out, como le decimos normalmente en economía y en finanzas. Víctor, muy buenas noches, bienvenido a tu sección. Qué gusto tenerte para este tema en el que creo que nos podemos deleitar conversando un ratico contigo.
Sí, un placer, Santiago. Buenas noches. Ciertamente es un tema que es muy interesante y creo que nos ayuda a seguir entendiendo, ¿no? Cómo la relación entre las actividades de financiamiento que tiene el gobierno con los mercados, con la economía, con el sector real y con algunos de los precios, como es el tema de la tasa de interés. Yo creo que esto es muy, muy importante entenderlo y entender este tipo de fenómenos que afectan a muchas de las economías de Latinoamérica y también de otras más avanzadas. Creo que es muy importante entender a veces el por qué hay un comportamiento en el mercado que no es explicado habitualmente con, ¿no? con lo que vemos en el día a día, ¿no?
Exactamente. ¿Qué es esto del crowding out? Arranquemos por ahí, Víctor. ¿Qué significa este concepto?
Sí, mira, el crowding out es, se podría decir que es un fenómeno económico que se refiere, ¿no?, a la reducción de inversión privada o del gasto privado debido al aumento del gasto público o del endeudamiento del gobierno, ¿no? Este tipo de desplazamiento ocurre principalmente cuando el gobierno incrementa su gasto mediante el financiamiento a través de emisión de deuda, lo que puede generar efectos adversos en el mercado de capitales y en algunas de las variables económicas, como es la tasa de interés. Entonces, el crowding out es ese desplazamiento, como dije en breve, hace poco, ¿no? De el sector público demandando más deuda y obviamente, por así decirlo, desplazando al sector privado o al gasto privado producto de esto. Esos recursos del gobierno que necesita el gobierno, pues lo obtiene a través de esa emisión de deuda de los participantes, ¿no?, del mercado, es decir, de la parte privada, por así decirlo, como se le conoce en economía.
A ver, Víctor, si entendí bien. Entonces, ese crowding out, ese efecto de desplazamiento, recibe el nombre porque esas inversiones, esos recursos, ese dinero que ahora se le está dando al gobierno para que financie su gasto o incluso su inversión en infraestructura, no necesariamente tiene que ser gasto corriente, ¿verdad? Inversión en infraestructura. Esos recursos que son limitados, porque todos sabemos que el dinero es limitado, no tenemos dinero de manera indefinida, de manera, digámoslo así, infinita, sino ese recurso en la economía es limitado, pues al dárselo al gobierno, en cierta medida, entre comillas, digo entre comillas, se le quita al sector privado para que desarrolle sus actividades productivas, es más o menos eso, es decir, deja de ir a esos sectores
Sí,
productivos.
mira lo que pasa, que el gobierno al demandar crédito o mayor crédito en el mercado, ¿no? Eso tiene un impacto un impacto en las tasas de interés. Eso ocasiona, manteniendo todo lo demás constante, como decimos los economistas, esa mayor demanda de crédito, pues frena, esa mayor demanda de crédito, pues sube las tasas de interés. Y entonces ahí viene la segunda ronda. Al elevarse las tasas de interés, el costo de capital para las empresas y para los consumidores también aumenta, lo que reduce la inversión privada y el consumo financiado a través del crédito.
Ok, eso está bien. O sea, de manera generalizada, no solo por esos recursos, que eso me llama la atención, porque yo lo había pensado siempre sobre esos recursos que se le daban al gobierno y ya no iban al sector privado. No solo es ese impacto, sino el impacto que tú nos dices ahora de que de manera general, no solo para esos recursos, sino para todos los recursos disponibles en la economía, pues ahora
Claro.
cambian las tasas de interés y eso va a impactar la financiación del sector privado. Ya no solo sobre esos recursos que están dejando de ir al sector privado, sino sobre todos los recursos de la economía en general, ¿sí?
Exacto, porque bueno, es eso, al crearse o el gobierno tener esa mayor demanda de crédito, pues ciertamente afecta el precio. A mayor demanda, manteniéndose todo lo demás constante, como tienes una mayor demanda, el costo, la tasa de interés suben porque producto a que a esa mayor demanda. Entonces, eso desincentiva la inversión privada y también el consumo financiado a través del crédito. Entonces, y el acceso a préstamos y todo lo demás para esa inversión privada, por el mayor, obviamente por el mayor costo de endeudarse, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente, ese es el efecto que produce un efecto de crowding out a través de ese desplazamiento.
Oye, pero digamos que creo que es un tema que puede ser bastante debatible, ¿no? Porque cuando uno lo mira así, dice, bueno, entonces no debería haber crowding out nunca. Es decir, nunca el Estado debería salir a endeudarse porque le está quitando capacidad a la economía productiva, al sector privado de tener deuda más barata, crecer, crear riqueza. Pero, ¿cómo ocurre esto cuando ese gasto gubernamental, como yo decía, no es un gasto corriente, sino una inversión realmente que, por ejemplo, puede buscar estimular ciertos sectores o la economía en ciertas épocas relevantes, como puede ser en épocas de recesión, o invertir en, no sé, en estrategias o en temas que resultan críticos para el país a largo plazo. También es cómo sí. se evalúa hasta dónde vale la pena y hasta dónde no hacerlo. Sí.
Bueno, aquí hay varias cosas. Uno tiene que ver el tipo de financiamiento que se utilice. Yo estoy aquí hablando, cuéntame. Cuando hablamos de crowding out, estamos hablando de financiamiento. Crowding out es financiamiento interno, ¿no? Perfecto. Si, por ejemplo, el gobierno dominicano recurre solamente principalmente a financiamiento interno, en ese caso, en unas proporciones importantes, más allá de lo habitual, pues en ese caso se puede dar ese de crowding out. Y eso puede tener un impacto negativo, vuelvo y digo, porque tiene que haber un efecto de desplazamiento. Ahora, ciertamente, si el gobierno invierte en infraestructura o, como tú mencionabas, o en inversiones clave para ciertos sectores, eso va a tener un impacto positivo. Pero aquí el impacto negativo viene por ese efecto de desplazamiento del costo de oportunidad, ¿no? De que el sector privado pueda acceder a financiamiento en el precio y en el monto necesario para que la actividad económica continúe en expansión.
Interesante, muy chévere, Víctor. Bueno, y aparte de ese efecto directo que tú nos estás señalando sobre los recursos, sobre la inversión, existe, y sobre las tasas de interés, ¿existen otros impactos del crowding out, positivos o negativos?
Sí, mira, obviamente, el primero, yo diría, después del tipo de tasa de interés, yo diría que es el de crecimiento económico. Si se reduce la inversión privada, producto del crowding out, ¿no? Que la inversión privada es un motor clave para el crecimiento económico de largo plazo, el PIB puede crecer a un ritmo más lento. No quiere decir que haya una recesión, pero va a crecer a un ritmo más lento, obviamente, afectando así el dinamismo de la economía. Dos, y esto es algo que se ha dado en algunos países de Latinoamérica, pero que no creo que se haya dado acá en las últimas décadas, es que si ese aumento del gasto público se financia mediante endeudamiento interno y eso provoca un exceso de demanda en la economía, ¿no? Podría haber presiones inflacionarias, ¿no? Y además, si el financiamiento es mediante emisión monetaria, ¿no? Eso podría generar un aumento, inflación por un aumento de la base monetaria. Entonces, obviamente, un crowding out puede incidir en un aumento de la inflación bajo esos supuestos que te acabo de, mencionar.
De mencionar. Ok, obviamente estos son modelos, ¿no? Que la realidad a veces difiere del modelo, pero digamos que en teoría eso podría llegar a ocurrir. ¿Algo más del crowding out de consecuencias, Víctor? Ya sabemos que posiblemente pues este incremento... Bueno, también viene un incremento de la deuda, ¿no? De la deuda pública, con consecuencias sobre el flujo del Estado, me imagino yo, ¿o no?
Exacto. Sí, mira, el crowding out a menudo, frecuentemente, se asocia con déficits fiscales persistentes, ¿ok?
Ok.
Entonces, con una mayor deuda, ¿no? Con una mayor deuda, más elevados van a ser los pagos por intereses, como tú bien sabes, Santiago. Entonces, lo que se reduce el espacio fiscal para otros gastos de parte del gobierno. Entonces, a largo plazo, esto puede generar inestabilidad, ¿no? En la parte fiscal, por una deuda que se puede convertir que se puede percibir como insostenible, ¿no? Producto de ese incremento, de ese servicio de la deuda. Entonces, ciertamente eso tiene un impacto. El crowding out aumenta la deuda por construcción, pero también, vamos a decirlo así, incrementa el déficit fiscal o disminuye el superávit que pueda tener un determinado gobierno. Otro aspecto también, Santiago, importante también, obviamente, como tú dices, estos son esquemas ya del impacto en modelos económicos, como estamos hablando, las principales variables, es en la balanza de pago. Si, por ejemplo, nos encontramamos en una economía abierta, ¿no? Donde el flujo de capitales entra y sale, ¿no? Un aumento en el gasto público que eleva por efecto crowding out, ¿no? Las tasas de interés podía atraer capital extranjero en busca de mayores rendimientos, ¿no? Lo que podría generar una apreciación en el corto plazo, de la moneda local, pero podría obviamente deteriorar la balanza comercial ¿no? Por lo que acabo de explicar, encarecer las exportaciones y abaratar las importaciones producto a la apreciación del tipo de cambio. Estos son efectos de corto plazo que se pueden dar en un entorno de crowding out. Ojo, bajo el supuesto de que la economía sea abierta y de que entonces el financiamiento privado venga del extranjero con flujos de inversionistas extranjeros, ¿no? Entonces, obviamente que cada escenario puede tener de esa, es que el tema de crowding out hay que ver bien ese desplazamiento, quién lo está cubriendo y en función de quién
y cómo, cubre como tú dices,
y de cómo se cubre. Entonces, en función de eso podemos ver que puede ser si el financiamiento de ese efecto crowding out, cuando tú emites deuda localmente, viene por inversionistas extranjeros, pues obviamente eso automáticamente te va a afectar la balanza de pago y te va a tener un impacto en el tipo de cambio producto de ese movimiento. Pero si es interno, no necesariamente. Si es interno, se va a reflejar más en el tema de tasa de interés y en el tema del consumo privado interno y de la inversión del sector privado internamente. Entonces, por ahí es ciertamente, como te acabo de decir, también el tema de balanza de pagos puede haber un impacto.
Víctor, tú bien mencionabas que este caso, o este efecto más bien de crowding out, esta situación, pues está presente en muchos países del mundo, ¿no? No solo en los países en vías de desarrollo, sino también en países desarrollados lo hemos visto. ¿Existen acciones sugeridas para reducir el crowding out? Es decir, ¿existe algunas vías para que los gobiernos, cuando necesiten financiarse, no generen estos impactos en la economía? ¿Hay algo al respecto?
Sí, mira, muchas veces los bancos centrales, ¿no?, pueden verse obligados a intervenir. Muchas veces, eso va a depender de una serie de factores. Hemos hablado de la independencia del Banco Central en relación al gobierno, o hemos hablado de cómo se sincronizan la política monetaria y la política fiscal. Pero la respuesta corta, ajustando la política monetaria, se podría contrarrestar el impacto de las tasas de interés, por ejemplo, que mencionamos hace un rato, ¿no? Aunque esto puede generar ciertas tensiones entre la política monetaria y la fiscal, porque hay objetivos contradictorios entre ambas políticas. Pero ciertamente el Banco Central puede reaccionar con políticas monetarias para contrarrestar los efectos del crowding out.
Muy chévere, me gusta. Víctor, última preguntita, porque sé que tu tiempo hoy es escaso y muy valioso, pero casos de crowding out en República Dominicana hemos tenido, es decir, ha existido en la República Dominicana históricamente, podríamos decir que sí, hay estadísticas que nos permitan señalar eso o no.
Sí, en la década pasada tuvimos algunos eventos donde hubo crowding out por parte del gobierno. No sé si tú recuerdas el año 2012 que el gobierno tuvo un déficit fiscal sumamente alto en relación a lo proyectado. Ahí hubo un impacto, vamos a decirlo ahí, hubo un efecto crowding out entre el 2012 y 2013 importante. Y sí hemos tenido algún que otro evento de crowding out. Sin embargo, la economía ha vuelto, ¿no? Es decir, las variables inflación, la variable tasa de interés, pues obviamente luego de eso volvió a su nivel de largo plazo. El Banco Central ciertamente jugó un rol clave en esos eventos de crowding out con la política monetaria. Pero la respuesta a tu pregunta es que sí, como mencioné, yo diría que en la década pasada tuvimos varios eventos. El más importante o el más notable, el que te acabo de mencionar.
¿Este es un tema que se habla en el sistema financiero dominicano o es un tema medio tabú? Yo por lo menos en el mercado de valores lo escucho recurrentemente, se habla abiertamente, sin tapujos, nos preocupa un poco que se den situaciones donde realmente los recursos que pudiesen recibir los privados se muevan de manera, digámoslo así, masiva, exclusivamente para las arcas del Estado, mucho más cuando obviamente el riesgo del Estado se entiende que es un riesgo mínimo en cualquier país. Creo que pues es la mejor calificación que existe en cualquier país.
Sí, realmente así es. Yo pienso obviamente que el mercado lo identifica tanto, es decir, el mercado, vamos a decir, el gobierno y el mercado obviamente ven estos temas. El tema es que a veces hay condiciones macroeconómicas que llevan, obviamente, a que el gobierno se vea obligado, vamos a decirlo así, a hacer este crowding out o desplazamiento. Sin embargo, los mercados lo identifican ciertamente esto, y no creo que es un tema, vamos a decir, es un comportamiento que se da por un resultado fiscal, ¿no? Por parte de una política fiscal. Ciertamente yo creo que un gobierno, y estoy hablando en términos generales, no estoy haciendo ninguna comparación con el gobierno de la República Dominicana, un gobierno que se maneja, que es responsable fiscalmente, pues no incurre en un crowding out, no tiende a incurrir en un crowding out. Y eso es okay. Muy importante.
Mitiga el riesgo, pues, y exacto. La posibilidad de que lo tengamos. Víctor, muchas gracias por aclararnos este concepto que en muchas conversaciones, en muchas participaciones, en muchas exposiciones que uno ve, los expertos tratan y a veces uno se queda pensando qué será esto del crowding out. Bueno, ustedes ya lo saben. Quienes llegaron tarde pueden ir a Spotify o a la página web de Sumas y buscar Descifrando el Mercado con Víctor Reyes. Pueden escribir ahí crowding out, CROWDINGOUT, crowding out, y van a tener esta buena conversación que mantuvimos hoy con Víctor. Te agradezco tu presencia esta noche y que descanses.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para culminar nuestro programa de hoy lunes, iniciamos nuestra semana de frases. Y Beth, cuéntanos qué frase nos trajiste esta noche.
Bueno, hoy traje una frase de Mark Twain y me encantó mucho porque a veces este sentimiento de qué hacer nos arropa y nos llena de miedo. Así es que la frase dice lo siguiente: el secreto para salir adelante es comenzar.
Si usted no comienza, ¿quién lo va a hacer por usted? Así que simplemente, ¿verdad?, como decimos en buen dominicano, tire para adelante y comience, no se quede ahí estancado. Con esta frase culminamos nuestro programa de hoy lunes. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.